sean mis palabras o las notas, Señor, que tengo aquí. Te pido que tú empieces algo muy bonito y que sigas continuando la obra que tienes para Tijuana, Señor, que solamente me ayudes para ser un instrumento el día de hoy, Señor. Te pedimos por el resto del servicio, te lo ponemos en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos, amén. Esta semana estaba hablando con Héctor y le dije, chale, me pusiste justo después de David, qué mala onda. Pero no, la verdad, todo un privilegio y un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Semilla Tijuana es un lugar que yo tengo muy cerca de mi corazón. Cada vez que vengo me siento muy acogido por todos ustedes, muy bienvenido. Y no lo siento como una iglesia, lo siento como una familia. Y siento que así debería de ser. Y solamente por eso les quiero decir que muchas gracias. Pero me encantaría empezar el servicio con una pregunta para plantear el servicio y el sermón. Pero la pregunta es, ¿alguna vez te has sentido como que no avanzas en tu vida cristiana? Quizás te has sentido como si estuvieras en el mismo lugar espiritualmente en donde te encontrabas casi quizás hace un mes, hace un año, hace dos años, y sientas que realmente no estás avanzando en tu vida cristiana. Hace dos semanas me tocó ir a McAllen a visitar a mis primos. Y fui a McAllen, fui a Monterrey a visitar a mi hermano y mi cuñada. Les mando muchos saludos. Y también fui a la Ciudad de México y fui con mi tío y mis primos. Y mi tío Heriberto es un fanático de los mangos Manila. Está obsesionado con los mangos Manila. Entonces un día en la ciudad estábamos caminando y nos dijo, oigan, ¿quieren probar los mejores mangos Manila en todo México? Y nosotros como que, pues sí, está bien lo que tú digas, tío. Pues, tú me invitaste, tú estás pagando, vámonos. Tú di lo que quieres hacer y nosotros decimos amén. Entonces dice, va, estoy seguro que es en esta calle, solamente no estoy bien seguro en dónde, pero sé que es en esta calle. Entonces caminamos y caminamos y caminamos hasta que mi tío empezó a dudar y dijo, ¿será que es por aquí o era por otro lado? Y nosotros así como que y entonces pues, ¿qué hacemos? Nos acercamos con un policía y le preguntamos, oiga, siempre este es un policía, el tal Poli, ¿no? Oiga, Poli, ¿no saben dónde queda la frutería? Una frutería aquí muy conocida que tienen unos mangos Manila, pero buenísimos. Y dice el policía, la verdad se veía como que no tenía idea de dónde estaba, solamente por no quedar mal, como que tenía que decir algo. Sí, está cuatro calles hacia adelante y después le da tres calles o tres cuadras a la derecha. Y ahí va a estar. Nosotros, muchísimas gracias. Entonces ahí vamos todos caminando. Cuatro cuadras, tres cuadras y llegamos a este lugar. Buscamos y nada. No estaba ningún puestecito, no había un puesto de frutas, nada. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Vemos a otro policía, le preguntamos otra vez. Oiga, nos dijeron que aquí había una frutería, no sabes si estamos cerca. Igual esta persona se veía perdida. Sí, la frutería. Ah, creo que sí, es aquí, dos cuadras a la izquierda. El fin es de que dimos una vuelta y para la tercera persona que nos dijo dónde estaba la frutería, llegamos y era exactamente el mismo lugar en donde habíamos empezado. Entonces dijimos, oh manches, nunca vamos a encontrar esta bendita frutería. Entonces ya no sé por qué se nos ocurrió después buscarlo en el internet, en GPS y todo, y total dimos con esta frutería. Pero ¿por qué comparto esta historia? Pienso que es algo muy común como cristianos caminar, que pase el tiempo, venir a la iglesia, escuchar sermones, pero realmente dentro no sentir que estamos avanzando en nuestra vida cristiana, que no estamos madurando como cristianos. El día de hoy quiero ver el capítulo 20 de Génesis, que es el que nos toca, el capítulo 20 de Génesis, y les quiero compartir tres cosas que todos nosotros tenemos que hacer si queremos avanzar en nuestra vida cristiana. Tres cosas que todos necesitamos hacer si queremos avanzar en nuestra vida cristiana. La semana pasada estudiamos el capítulo 19 de Génesis y vimos como protagonista a Lot. Y vimos que Lot se fue a vivir a una ciudad muy malvada, eran conocidos ellos por ser gente violenta y sanguinaria, y él temió que por causa de eso y por causa de que su esposa Sara era muy bella, ellos lo iban a matar con tal de tener a Sara. Eso es lo que dice en el capítulo 12. Dice: así que Abraham le dice: por favor, di que eres mi hermana para que me vaya bien y así no me maten. Como resultado de esto hubieron consecuencias y Dios castigó a Faraón y a toda su familia con grandes plagas. Entonces, en este momento, después de que Abraham mintió por primera vez, Abraham fue expulsado de la tierra de Egipto. Y algo muy curioso es que después de esta historia, en el verso 3, después de que Abraham sale de Egipto, dice en el capítulo 12 que llega al lugar donde había acampado al principio. Es decir, después de que Abraham miente, vuelve al lugar en donde había empezado. Su trayecto hacia Egipto y todo lo que hizo para llegar a Egipto fue totalmente en vano, porque después de eso y después de que mintió, había llegado en donde había empezado. Y en el capítulo 20, en eso precisamente me quiero enfocar. Quiero ver tres características que tenemos que avanzar, que tenemos que hacer para avanzar en nuestra vida cristiana y no ser como Abraham, que retrocedió y regresó en donde había empezado. Así, ¿por qué no vemos el versículo 1 en el capítulo 20 de Génesis? Yo estoy leyendo la NVI, Nueva Versión Internacional, si lo quieren buscar en sus teléfonos. Y si tienen Biblia, pues la versión que tenga está bien. Abraham partió desde ahí en dirección a la región de Negev y se quedó a vivir entre Cades y Sur, mientras vivía en Gerar. Y es curioso porque esta ciudad Gerar, de hecho, era filistea, la nación de los filisteos. Y esta nación era muy conocida por, igual como Egipto, ser una nación muy violenta, ser una nación que mataba a sus enemigos, que no tenían piedad de ellos. Ellos eran innovadores también con el hierro, con las weapons, con las armas que tenían. Perdón, yo estoy bien agringado, chale. Yo soy mexicano. No, tengo que pasar más tiempo en Tijuana. Tengo que aprender español. Tenían armas de hierro, a comparación de la gente de entonces usaba armas de bronce. El chiste es que estas personas, los filisteos, eran gente de batalla, gente agresiva, gente que podía destruir naciones. Y no solo eso, también ellos bebían mucho alcohol, tenían viñedos, tenían cervecerías. Todo el tiempo después de ganar en las batallas estaban tomando y estaban ebrios. Entonces era conocido por ser una nación lleno de violencia, llena de odio hacia los demás. Solo para que lo tengamos en mente. Verso 2. Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelec, rey de Gerar, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa. Y es interesante que dice: Abraham decía que era su hermana, no Abraham dijo. Esto es importante porque en el capítulo 12 es cuando primero Abraham dice que Sara era su hermana, cuando primero Abraham miente. Entonces Abraham ya tenía esta costumbre de mentir, ya tenía este hábito de decir que Sara era su hermana, lo cual era una mentira. Y en el capítulo 12 vemos exactamente en dónde y cuándo lo dijo. Capítulo 12, verso 12, dice, se los leo: estoy seguro que en cuanto te vean los egipcios dirán: es tu esposa, es su esposa, entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Entonces, ¿por qué mintió Abraham? Abraham mintió porque tenía temor, tenía miedo. ¿Por miedo de qué? Miedo de que lo mataran. El temor fue lo que llevó a Abraham a mentir. Y la verdad, el miedo es un arma muy poderosa que usa el enemigo en contra de los hijos de Dios. Moisés sintió temor cuando estaba en Midian y Dios le dijo que regresara a Egipto a liberar a su gente. Josué tuvo temor cuando Dios le dijo que enfrentara a Jericó. David tuvo miedo al enfrentarse a Goliat, al enfrentarse con Saúl. Pedro tenía miedo en la tormenta. Jacob tenía miedo al enfrentarse a su hermano Esaú. Muchas veces, antes de que Dios haga algo grande en la vida de alguien, esa persona tiene que vencer el miedo. Pero ¿cómo vencemos el miedo? ¿Qué herramientas nos ha dado Dios para vencer el miedo? ¿Es con valentía? Dios le da una promesa en el capítulo 15, versículo 1. Le dice: Abraham, no temas, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Por cierto, esta es la primera vez en toda la Biblia donde Dios dice no temas. Yo pienso que esto es importante. Y también el hecho de que en la Biblia, ¿saben cuántas veces Dios dice no temas? 365 veces. Son muchas veces donde dice no temas. Esto lo aprendí no porque busqué no temas en toda la Biblia, sino porque lo encontré en Google. Pero es un dato curioso, 365 veces dice no temas en la Biblia. Y no sé, quizás se les grabe en su cabeza por esto, pero quizás es porque Dios tiene un no temas para cada día del año. No temas. Dios le había prometido a Abraham ser su escudo en ese versículo que vimos. Y a mí en lo personal esto me da curiosidad. ¿Por qué Dios le dice a Abraham que va a ser su escudo? ¿Por qué no le dice que va a ser su espada? ¿O por qué no le dice que va a ser, no sé, X cosa? Pues Dios ya sabía que Abraham iba a tener este miedo, que iba a tener miedo a que lo iban a matar. Entonces Dios le dice: voy a ser tu escudo, para darle a entender, ¿sabes qué, Abraham? Yo te voy a proteger, no te tienes que preocupar. Yo voy a ser tu escudo y yo te voy a proteger. Y la primera vez que Abraham mintió, Dios protegió a Sara del faraón con grandes plagas en el capítulo 12. Y en el... Salud, Adonai. Y en el capítulo que acabamos de leer, vemos cómo Dios destruyó a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Es decir, Abraham ya había presenciado y visto lo que podía hacer Dios, el poder que tenía Dios. Él ya lo había visto con sus propios ojos. Pero eso no fue suficiente para Abraham. Aún así, aún a pesar de que Abraham había estado ahí y presenció el poder de Dios, no le pudo creer que Dios lo iba a proteger. Abraham tuvo miedo y prefirió mentir en vez de confiar en Dios. Y este es el primer punto. Si queremos avanzar en nuestra vida cristiana, debemos de vencer el temor. Pero ¿cómo podemos vencer el temor? Con fe. Vencemos el miedo y el temor con fe. Voy a aprovechar que no está mi papá aquí para... No, esta vez es al contrario. La vez pasada que vine hace un año y tiempo y me tocó compartir aquí, pobrecito Israel, solamente dije cosas malas de nuestra infancia y lo eché debajo del autobús, mi machín. Pero esta vez voy a aprovechar que no está mi papá para echarle flores, porque tampoco quiero que se le suba a mi papá, ¿tú entiendes? No quiero que se le suba a mi papá. Entonces solamente le digo cosas bonitas acerca de mi papá cuando no está escuchando. Pero mi papá, cuando tenía 26 años, 2 años mayor que yo, tengo 24, cuando mi papá tenía 26 años, mi papá era el músico de Luis Miguel. Y no solo eso, mi papá era el director musical de la banda de Luis Miguel. Es decir, mi papá estaba encargado y era el líder de una banda de músicos profesionales de 30 años, de 40 años. Era el que era mejor pagado de todo ese lugar. Viajaba por todo el mundo, lo trataban como una estrella de rock. Pero para entonces Dios ya se le había revelado en su vida a mi papá. Y iba a los conciertos y tocaba y estaba padre y todo, pero se daba cuenta de que la gente adoraba a Luis Miguel. Y a mi papá le empezó a pesar eso. Dijo: ¿sabes qué? ¿Cómo me encantaría hacer música para que la gente adore a Dios? Adore al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no adoren a un falso ídolo, por así decirlo. Entonces, dice mi papá, se llenó de fe y dijo: ¿sabes qué? Voy a empezar mi propia banda y vamos a hacer música cristiana, música excelente, música profesional, que adore y alabe a Dios. Entonces, lo que decidió, dijo: ¿sabes qué, Luis Miguel? Me voy. Ahí te ves. A su manager de Luis Miguel, Hugo López, le dijo: ¿sabes qué? Me voy. Y les decían: ¿Cómo puedes irte? Eres joven, tienes todo un futuro en la música secular delante de ti, impresionante. ¿Cómo, estás mal de la cabeza? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué? Y mi papá: no, sí, Dios me ha puesto esto en el corazón, lo voy a hacer. Bueno, gracias a Dios que tenía sus ahorros mi papá. Y se fue mi papá a empezar esta banda que quería hacer junto con su hermano, junto con otro baterista, y empezaron a hacer música, a escribir, y poco a poco se fueron yendo los ahorros que mi papá tenía. Pasaron un mes, 2 meses, 3 meses, y ya se le estaba acabando los ahorros. 4 meses, ven a la alacena, se está acabando la comida, se están acabando los ahorros. Hasta para el 5º mes, ya no tenía ahorros, ya no tenía comida en la alacena. Mi mamá empieza a llorar y dice, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a comer? Mi papá le empieza a pesar esto, ya tenía una esposa, mi papá ya tenía responsabilidades, ya tenía un hijo, Israel, ya tenía responsabilidades fuertes como papá. Y en eso le toca la puerta una vecina, lleno de comidas, lleno de comida para la alacena. Y así fue, 1, 2, 3 meses, hasta que por fin ya Torre Fuerte, la banda, empezó a tener un poco de éxito. La gente le gustaba la música, había iglesias que no les gustaba la música, entonces no los dejaban tocar. Pero Dios empezó a abrir puertas por aquí, puertas para allá, hasta que Dios empezó a darles de comer por medio de esta banda. La banda ya estaba llenando después los mismos estadios que mi papá estaba tocando con Luis Miguel. Ahorita la gente estaba yendo para adorar a Dios, y Dios empezó a realizar los sueños que él mismo había puesto en la vida de mi papá. Pero mi papá tuvo que tomar y tener fe. Dios no pudo hacer nada si mi papá primero no tomaba ese paso que Dios le había puesto de fe. Me encanta lo que dice Santiago 1:3. Dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Para que no nos falte nada, debemos tener fe, y nuestra fe tiene que ser probada. Y con todo mi corazón yo pienso que si Dios quiere, y si Dios va a hacer algo, porque sí quiere, si Dios va a hacer algo en nuestras vidas, nosotros tenemos primero que tomar ese paso de fe. Si vives una vida tan cómoda que no dependes de Dios en ningún área, no dependes de Dios económicamente o de ninguna manera, y no te estás poniendo en ese lugar donde dices, ¿sabes qué? Dios, dependo de ti y no estoy dependiendo de mis habilidades o de mis fuerzas. Si no te pones en esa posición en algún momento de tu vida, no vas a avanzar en tu vida cristiana. Así que esa es la primera cosa que es necesaria para avanzar como cristianos: vencer el miedo con fe. Hay que continuar con la historia. Verso 3. Pero aquella noche Dios se le apareció a Abimelec en sus sueños y le dijo: puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. Pero como Abimelec todavía no se había acostado con ella, le contestó: Señor, ¿acaso vas a matar al inocente? Como Abraham me dijo que ella era su hermana y ella aún me lo confirmó, yo hice todo esto de buena fe y sin mala intención. Si ya sé que has hecho todo esto con buena fe, le responde Dios en el sueño, pero es por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Pero ahora devuelve esa mujer a su esposo, porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Y si no lo haces, ten por seguro que morirás junto con todos los tuyos. Qué fuertes palabras le dice Dios a Abimelec, ¿no? O sea, está gacho que te arruinen tu sueñito, ¿no? Que estés aquí descansando y que de repente te interrumpas. Eso está gacho. Pero agrégale que es Dios el que lo está interrumpiendo, y agrégale que te dice, date por muerto. No me importa cuántos años tenía Abimelec, yo estoy seguro que esa noche se hizo pipí en la cama. Y le fue bien si solamente fue pipí. Pero, no, en serio, ¿no crees que Dios estaba siendo muy severo con Abimelec? Sinceramente, estaba siendo muy, muy severo, le estaba diciendo que se tomara por muerto. Tenemos que poner esto un poco en perspectiva. Tenemos que entender que Dios había hecho una promesa con Abraham, que le había dicho que a través de su descendencia todas las naciones naciones iban a ser bendecidas y que a través de Jesús, a través de Isaac, perdón, Dios iba a traer a Jesús. Entonces, si Abimelec se hubiera quedado con Sara y si Jesús hubiera todavía nacido por la semilla, en este caso de Sara, Jesús hubiera sido filisteo y no judío. ¿Se pueden imaginar eso? Entonces, Dios, el hombre ya la regó, entonces dice Dios, no, pues yo tengo que intervenir porque Abraham la regó. Y por eso Dios fue tan severo, porque era algo tan importante como el Mesías, el Salvador de la humanidad, el plan que Dios había hecho desde el principio de los tiempos. Algo también que tenemos que recordar es que durante esos tiempos una persona no podía tener una relación directa con Dios. Una persona necesitaba un sacerdote o un profeta que fuera el intermediario entre Dios y el hombre. Y de hecho Dios tuvo esa interacción con Abimelec directamente. Él no necesitó de ningún profeta o de ningún sacerdote. Para Dios esto fue tan importante que no esperó a que hubiera ningún intermediario. Y durante esta mentira no solo se vio mal Abraham era profeta, pero Abraham hizo que también Dios se viera mal, porque un profeta era esa persona que representaba la gente a Dios, pero también representaba Dios a la gente. Entonces el hecho de que Abraham mintió, no solamente él se vio mal, pero también hizo que Dios se viera mal. Lo impresionante es que aunque Abraham mal representó a Dios, eso no hizo que Dios desprestigiara a Abraham, ni mucho menos. Es más, Dios le dijo a Abimelec que era necesario que Abraham intercediera para que él viviera. Dios mantiene el prestigio y el poder de Abraham intacto a pesar del pecado de Abraham. Y hay gente que piensa que en la Biblia hay dos dioses, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Es decir, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de juicio, es un Dios de justicia, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de misericordia y es un Dios de perdón. Pero eso no es posible porque la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, aquí vemos demostrado perfectamente cómo el Dios del Antiguo Testamento también es un Dios de misericordia hacia Abraham, a pesar de que había pecado, a pesar de que lo había representado mal. No importó para Dios, Él demuestra su perdón y su misericordia para la vida de Abraham. Abraham había representado mal a Dios, había mentido, había echado a la basura el pacto que hizo con Dios. Y vimos también qué fácil fue para él hacer esto. Lo mínimo que pudo haber hecho Dios es castigarlo, ¿no? Pero Dios no hizo eso, lo contrario, le dio honor, le dio autoridad y permitió que él fuera quien salvara a Abimelec. ¿Recuerdan que le dijo que Abraham iba a orar por él para que lo salvara y salvara a su familia? Dios usó a Abraham a pesar de su mentira, a pesar de su falta de fe. Verso 8, ahora vamos a ver la confrontación de Abimelec hacia Abraham y la respuesta de Abraham. En la madrugada del día siguiente, Abimelec se levantó y llamó a todos sus servidores para contarles en detalle lo que había ocurrido, y un gran temor se apoderó de ellos. Entonces Abimelec llamó a Abraham y le reclamó, ¿qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido que has traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Lo que has hecho no tiene nombre. ¿Qué pretendías conseguir con todo esto? Aquí ya Abimelec estaba fastidiado, por así decirlo, con Abraham. Ya estaba bien enojado con Abraham. Pero lo que hace Abraham, lo que hace Abimelec es le pide algún tipo de explicación. ¿Qué, pre- presente fue Abimelec, y la persona que había sido escogido por Dios fue la persona que cometió el error. Pero ahorita vamos a ver entonces la respuesta de Abraham. ¿Cuál fue su excusa que le pide Abimelec? ¿Cuál fue su explicación? Verso 11. Al reclamo de Abimelec, Abraham contestó: yo pensé que en este lugar no había temor de Dios, y por causa de mi esposa me matarían. Entonces, aquí vemos que después, aún de que Abraham pecó, no toma responsabilidad. Dice: ¿sabes qué? Yo hice esto porque ustedes son una nación que no teme a Dios. Son ustedes. Le echó la culpa a los filisteos, que sí era una nación violenta, pero no toma responsabilidad. Número uno. Número dos, le echa la culpa a Sara. Le dice: por causa de mi esposa me matarían. Pobrecita Sara, ¿qué culpa tenía ella? Aparte de ser una mujer bonita, no hizo nada, solamente era bonita, y Abraham le echó la culpa que por causa de ella le iban a matar. Entonces vemos un poco la actitud de Abraham: no quiere tomar responsabilidad, no quiere admitir su error, lo único que quiere hacer es echar la culpa a alguien más. Verso 12, la segunda respuesta de Abraham: pero en realidad ella es mi hermana, porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y además es mi esposa. Entonces lo que dije no era totalmente una mentira, o sea, sí, no. Y era cierto que en esos tiempos, bueno, era cierto que Sara era la hermana de Abraham, pero era media hermana, no era su hermana completa. Y en esos tiempos no era como ahorita, en esos tiempos estaba bien, no habían tantas personas, estaba bien que te casaras con tu media hermana, con tu prima, con quien sea, tú dale, tú cásate. En esos tiempos no era algo malo. Ahora sí, en esos tiempos no. Entonces, la intención realmente de Abraham era engañar a Abimelec, era seguir con otra mentira para cubrir la mentira. ¿No les ha pasado eso? Que mienten una vez, pero no acaba con esa mentira, que tienen que dar otra y otra y otra, y cuando ya te diste cuenta, diste 10 para cubrir una. Pero ese no es el punto. El punto es que Abraham no tuvo la humildad para reconocer su error. Verso 13, la tercera respuesta de Abraham hacia Abimelec: cuando Dios me mandó dejar la casa de mi padre y andé errante, yo le dije a mi esposa: te pido que me hagas este favor, donde quiera que vayamos, di siempre que soy tu hermano. Donde quiera que vayamos, di siempre que soy tu hermano. Esa es la tercera excusa que da Abraham. Entonces Abraham pensaba, o le estaba diciendo: esto ya, Abimelec, tú no te preocupes, este es algo que Sara y yo hemos estado haciendo. Él estaba sugiriendo que por el hecho de que ya era constante y ya era un hábito que estaba haciendo, que Abimelec no lo debería de tomar como algo tan grave. ¿Sabes qué? Es algo que ya hicimos y ya hemos estado haciendo. Tú, mira, no te preocupes, está bien, no importa, X, tranquilo. Yo pienso que Abraham es un ejemplo de qué no hacer. Por mucho, y vamos a ver después que sí es un ejemplo de cosas que hacer, pero en este capítulo Abraham nos da puras cosas que deberíamos evitar como cristianos. La primera es vencer el miedo con fe, no con mentiras, no con nuestras propias fuerzas, con fe, con las promesas de Dios. La segunda cosa que tenemos que hacer si queremos avanzar en nuestra vida cristiana es reconocer nuestros errores. Reconocer nuestros errores. Y yo como crecí una parte larga de mi vida, supongo, en Cuernavaca, Morelos, y no crecí con iPads de chiquito, salía al jardín y jugaba y todo, y por eso me gustaba mucho jugar con bichitos, hormiguitas y cosas así. Y algo que me gustaba mucho era agarrar caracoles pequeños o grandes y echarles salecita. ¿Alguna vez hicieron eso? Era chistoso ver la reacción de los caracolitos, qué les pasaba después de que le echaba sal. Y ahorita que lo digo públicamente suena un poco sádico, pero eso hacía para divertirme, supongo. Entonces solamente veías cómo le echabas la salecita y esperaba un poquito, no era inmediato. después empezaban a convulsionar los caracoles y empezaban así a contraerse y expanderse y moverse. Y yo pienso que esto es algo similar de qué sucede dentro de nosotros cuando tenemos que admitir algo que hicimos mal. Tenemos que reconocer un error que hicimos, como que ¡ay! Nos duele en el corazón, en lo más dentro de nosotros, como que hay algo, como hay un caracol que le echaron sal, que nos está moviendo y que dices, no, oh, le quiero echar la culpa a alguien más, quiero, yo no hice mal, yo no hice mal, ¿no? ¿Y por qué es esto? Es el orgullo, ¿cómo lo diría? Quizás la sal, es el orgullo, entre más sal echas, más se mueve. Pero así somos nosotros, nos pesa decir que fallamos. Y simplemente algo dentro de nosotros no nos gusta y es el orgullo. Hay personas que tienen más orgullo que otros, la verdad, quizás, pero la verdad es que todos tenemos orgullo. Todos tenemos orgullo, todos tenemos eso dentro de nosotros que nos cuesta trabajo pedir perdón, reconocer nuestras faltas. Y lo vimos en el principio de Génesis. Adán, cuando come la fruta prohibida, la fruta de la ciencia del bien y el mal, Dios le pregunta: Adán, ¿qué has hecho? Y Adán dice: oh, no, yo le hice caso a mi esposa, ella fue la que me la dio, y esa esposa tú me la diste, así que fue tu culpa, Dios, porque tú me diste esta mujer y ella me hizo pecar, fue ella, y fuiste tú. Pero es muy dentro de nuestra naturaleza. Desde el principio lo vemos y hasta el día de hoy lo vemos, cómo es difícil para la gente reconocer sus faltas. Y yo sé que suena un poco gracioso quizás, pero supongamos que Jesús hubiera cometido un error. Y yo sé que Jesús nunca cometió ningún error y nunca pudo haber cometido un error, porque si hubiera cometido un error, le hubiera quitado la habilidad de salvarnos de nuestros errores, por así decirlo. Pero solo supongamos que Jesús hubiera cometido un error. ¿Tú piensas que Jesús se hubiera arrepentido? Claro que sí. Obviamente sí. Jesús era el creador del universo, se hizo hombre y fue humilde. Era una persona humilde, Jesús. Yo pienso que si Jesús hubiera cometido un error, él hubiera sido la primera persona en decir, discúlpame. La primera persona en decir, ¿sabes qué? Fue mi culpa. Y si Jesús fue humilde y nosotros somos cristianos, nuestra meta es ser más como Jesús, entonces nosotros deberíamos de también buscar, querer ser humildes. Santiago 4:6 dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Si quieres tener una relación con Dios, si quieres avanzar en tu vida cristiana, necesitas dejar el orgullo y agarrar la humildad, como Jesús lo hizo y como Él quiere también que nosotros seamos, gente humilde. También siento que es una manera de ver la madurez de alguien, qué tan fácil o qué tan difícil les hace aceptar su error, pedir perdón. Quizás sea un tip para aquellos papás que su hijo o su hija tiene un pretendiente. Le dices: Juanito, me caes bien, Juanito, pero quiero que traigas a mi hija a las 10 de la noche. ¿Me escuchaste? A las 10 de la noche, no después, ¿ok? Ok, señora Sánchez, está bien. Entonces van, salen, regresa Juanito. Son las 11. Juanito, ¿qué pasó? Habíamos quedado que a las 10. Oh, sí, señora Sánchez, perdón, es que vimos una película y estaba muy larga y después, ay, ya sabes, los cortes comerciales, hay muchos cortes comerciales y también se nos acabó la gasolina, tuve que ponerle gasolina al coche. Es que. Es el primer escenario. El segundo: oye, Juanito, ¿qué pasó? No manches, te dijimos 10 de la noche, estás llegando a las 11, ¿qué pasó? Señora Sánchez, mil disculpas. Me disculpo, fue totalmente mi error. No vi cuánto iba a durar la película. Le pido disculpas, no vuelve a suceder. ¡Ah! ¡Qué diferencia, ¿verdad? ¡Qué diferencia! Una persona que puede admitir su error y una persona que no fue mi culpa, fue la culpa de alguien más. ¿sabes qué? Te pido perdón, discúlpame. Eso tiene el efecto contrario quizás de que tú pienses. Piensas que tu hijo te va a ver de una manera ya negativa porque la regaste, ahora ya conocen tu error, ahora ya no te ven igual. Al contrario, le estás dando un ejemplo de una persona humilde, una persona que acepta sus errores. Un tip, no estaba en las notas, pero bueno, ahí está. Acabamos de ver todas las excusas de Abraham, las que le dio Abimelec, y ahora vamos a ver cómo responde el rey Abimelec en el verso 14. Esto está bueno. Verso 14. Abimelec tomó entonces ovejas y vacas, esclavos y esclavas, y se los regaló a Abraham. Al mismo tiempo le devolvió Sara, su esposa, y le dijo: mira, ahí está todo mi territorio. Quédate a vivir donde mejor te parezca. A Sara le dijo: le he dado a tu hermano 1,000 monedas de plata que servirán de compensación por todo lo que te ha pasado. Así quedarás vindicada ante todos los que están contigo. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y permitió que su esposa y sus siervas volvieran a tener hijos. Porque a causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham, el Señor había hecho que todas las mujeres de la casa de Abimelec quedaran estériles. Wow. Entonces Abimelec, a pesar de que Abraham le miente y casi muere por la culpa de Abraham, y a pesar de que Abraham no reconoce su error y solamente le da todo tipo de excusas, aún así Abimelec es demasiado perdonador con Abraham, lleno de gracia, le da todo tipo de bienes a pesar de lo que había hecho Abraham. Y esta escena yo pienso también que es importante compararla con el capítulo 12. Yo se los leo. Génesis 12, 19. La escena en donde Faraón confronta a Abraham. Le dice esto el Faraón: ¿por qué dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete. Y el Faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa, junto con todos sus bienes. No sé si captaron la diferencia entre la respuesta de Abimelec y la respuesta del faraón, pero la respuesta del faraón fue dura. Abraham recibió la consecuencia de su pecado. Abraham fue expulsado de Egipto, donde también en el capítulo 12 dice que era un tiempo donde había mucha escasez, mucha pobreza. Abraham necesitaba de alguna manera estar en Egipto. Faraón no le importó, lo expulsó, lo sacó de su tierra. La respuesta de Abimelec fue todo lo contrario, todo lo opuesto. La respuesta de Abimelec fue muy dulce y llena de gracia. Le dice a Abraham que escogiera la mejor, no cualquier parte, la mejor parte de la tierra que tenía Abimelec. La mejor parte, una persona que lo había traicionado, que le había mentido, una persona que no le importaba qué le sucediera a su familia con tal de que él se salvara. Pero la respuesta de Abimelec es dulce, le da esta tierra, le da todo tipo de bienes, le da dinero, le da sirvientes, sirvientas, le da animales, todo tipo de cosas. Y después de que Faraón expulsa a Abraham y le da lo que merecía, eso es interesante, pensarías, ok, Abraham la regó, Abraham recibió la consecuencia de su error con Faraón, que ya aprendió de su error, ya debería de cambiar, ¿no? Esa sería la idea lógica. Pero lo que sucedió no fue eso. Aquí vemos que Abraham volvió a mentir, volvió al mismo pecado. La justicia y la consecuencia no fue suficiente para Abraham. Pero vemos con Abimelec la gracia de Dios a través de Abimelec. Es decir, Abimelec no le dio lo que merecía. No hubo una consecuencia para Abraham. Y no les quiero arruinar la historia, pero sí es un punto importante saber que después de que Abraham recibe gracia de Abimelec, Abraham ya no fue el mismo. Abraham ya no era una persona que mentía. Abraham ya no era una persona que dejaba de confiar en Dios. Al revés, vamos a ver una historia impresionante de cómo Abraham estuvo dispuesto hasta de dar su propio hijo. Bueno, no les quiero arruinar la historia, pero solamente les quiero decir que Abraham desde ese después de ese momento, Abraham se convierte en el hombre de fe que leemos en Hebreos. No antes, no en este capítulo, no en el 12, no era el hombre de fe que leemos. Dices, ok, Abraham es el padre de fe, pero no tiene fe en Dios. Pero a pesar de este momento, después de que Abraham recibe la gracia incondicional de Dios, a partir de ese momento, eso hace que cambie a Abraham. Y ese es mi tercer y mi último punto. Si quieres avanzar en tu vida cristiana, necesitas sostenerte de la gracia de Dios. ¿Y qué es gracia? Siento que es una palabra que escuchamos mucho en la iglesia. La gracia de Dios. No, la gracia. La gracia de Dios. Yo soy hijo de pastor, ya lo he escuchado toda mi vida. Por mucho tiempo no sabía qué significaba. Como amén o aleluya. Todas estas cosas, palabras religiosas que escuchamos. Pero la justicia es recibir lo que mereces. Recibir lo que mereces. La misericordia es no recibir lo que mereces. ¿Gracia qué sería? Gracia es recibir lo que no mereces. Recibir lo que no mereces. La gracia hizo lo que el castigo no pudo hacer en la vida de Abraham. El castigo no pudo causar un cambio en la vida de Abraham, pero la gracia fue lo que causó el cambio en la vida de Abraham. Y si queremos ir para adelante en nuestra vida cristiana, necesitamos aferrarnos de la gracia de Dios. Es la única cosa que puede crear un cambio dentro de nosotros. Y mi tío Heriberto es una persona que yo admiro mucho. Es una persona apasionada por servir a Dios, como no he visto en muchas personas. Cada vez que hacemos un plan y estoy con mis primos y mi tío, no falta que siempre tiene ganas de compartir el amor de Dios con alguien que no, quizás no conoce de Dios. Yo cuando estoy con él estoy en modo vacaciones, sí, comer chido, pasarle chido, pero él tiene un chip en su cabeza que la única cosa que quiere hacer él es servir a Dios, compartir del amor de Dios hacia la gente. Y me pongo a pensar, ¿qué provoca esto en la vida de mi tío? Y no es por tirar a mi tío bajo el autobús, ni mucho menos, pero es más, mi tío tiene un libro llamado Por tu Gracia, donde cuenta su historia antes de conocer a Cristo, pero la verdad es que mi tío de alguna u otra manera cometió muchos errores en su vida, la regó de muchas diferentes maneras, pero Dios en su gracia, al darle algo que no merecía, lo llenó de bienes, de bendiciones, de una familia que lo ama, de una congregación que lo respeta, ha hecho un impacto en mi tío. Y Dios lo ha colmado de todas las bendiciones que te puedas imaginar. Y dentro de él piensa, ¿cómo puedo recibir tanto si yo? Él más que nadie sabe quién realmente era. Todas las cosas que hizo, los errores que cometió una y otra vez. Pero me he dado cuenta que lo que hace que mi tío camine hacia adelante y avance en su vida cristiana es que se aferra de eso, de la gracia de Dios. Muchas veces en la iglesia siento que podemos agarrarnos de nuestras ganas de servir en la iglesia. No, yo tengo ganas de servir mi comunidad y servir en la iglesia. Entonces voy a servir en la iglesia. Quiero usar mis talentos y mis dones para servir. Y está perfecto. Y eso te va a llevar adelante. La verdad es que sí te va a llevar adelante. Pero no como la gracia de Dios. Si tu motivación y tu energía, lo describiría quizás de esta manera. La gracia es como la gasolina que hace que avances. La gracia es como la gasolina y la energía que necesitas para avanzar. Si te sostienes de la gracia de Dios y recuerdas, ¿sabes qué? No, Dios ha sido demasiado bueno. Me ha dado tantas cosas a pesar de que yo no soy tan bueno. Me ha dado una familia que me ama. Me ha perdonado mis pecados. Me ha... Tararararara. Entre más empiezas a recordar todas las cosas que Dios ha hecho por ti, ahí es donde tú empiezas a avanzar, avanzar, avanzar en tu vida como cristiano. No es porque, como dije, no es por tus ganas de servir. Y puede ayudar, pero esto es un maratón. La vida cristiana es un maratón, no es una carrera de 100 metros. Es un maratón. Tenemos que perseverar desde que nos convertimos hasta el día que nos morimos. Tenemos que perseverar. Y la única manera de hacer eso es aferrarnos con la gracia de Dios. El día de hoy no sé cuál de estas tres cosas quizás resonó contigo. Quizás estás pasando por una temporada donde tienes temor, donde tienes miedo, no sabes qué sigue y te quieres apoyar de sé si es esto. Yo en lo personal me identifico con esta última, con la gracia de Dios. Y es el tema que vimos en todo el capítulo, la gracia de Dios en la vida de Abimelec, que no le permitió pecar y morir, que se le reveló a tiempo, le dio vida. O primeramente en la vida de Abraham, que a pesar de sus errores, a pesar de que Abraham estaba dispuesto a echar a la basura el plan que Dios tenía para su vida, el plan de un Mesías, todas las cosas tan increíbles que aún Abraham quería como persona, él estuvo dispuesto a aventar todo eso a la basura por salvar su pellejo, por decir, ¿sabes qué? Yo quiero vivir, no quiero morir, dejo de confiar en Dios, pongo la confianza en mí mismo. Yo pienso que eso es la cosa que nos va a hacer ir para adelante, dejar que la gracia de Dios nos envuelva, que meditemos en la gracia de Dios, que estemos constantemente aferrados de su gracia, que no la dejemos ir y pongamos nuestra confianza o nuestra gasolina, por así decirlo, en otro lugar, pero que sea siempre en la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no cierran sus ojos, inclinan sus rostros y me acompañan en esta oración? Tampoco no quiero dejar pasar este momento y esta oportunidad sin abrir la puerta. Quizás hay alguna persona que dice, ¿sabes qué? Yo estoy ahí, yo la regué, yo he hecho errores y no he sentido todavía la gracia de Dios. No la he sentido en mi vida, no he sentido las bendiciones de Dios para mi vida, no he sentido el perdón de Dios hacia mi vida. Quiero abrir este momento como una oportunidad de que lo puedas hacer. Así que con todos los ojos cerrados, nuestros rostros inclinados, si hay alguna persona que se siente así, que todavía no ha probado, quizás ha escuchado de la gracia de Dios, pero realmente no la ha experimentado, quiero que sin pena levantes tu mano. Quizás el día de hoy no haya, quizás sí, pero solamente quiero abrir esta oportunidad. Si hay alguien aquí que todavía no ha experimentado la gracia de Dios, el perdón de pecados, que el día de hoy levante su mano, que no tenga miedo, que diga, ¿sabes qué? Yo quiero experimentar esta gracia el día de hoy, me gustaría orar por ti. Señor, el día de hoy te doy gracias. Gracias porque estás con nosotros, Dios. Gracias por tus planes. Señor, te pido que de este día, como hoy fue el día, como este fue el capítulo en donde Abraham dejó de tener confianza en sí, dejó de no confiar en tus planes, Señor, y se aferró de tu gracia, Señor. Te pido que este sea el día en donde nosotros también decimos, ¿sabes qué, Dios? No vamos a poner nuestra confianza en nuestras habilidades, Señor. No vamos a poner nuestra confianza en nuestros talentos, en nuestros dones, en nuestras ganas de servir, Señor. Nosotros queremos poner nuestra confianza, Señor, en tu gracia, la gracia inmerecida que tú nos das, Señor. Necesitamos aferrarnos de ella, Señor, que sea el motor que nos lleve hacia adelante, Padre. Tijuana es una ciudad con necesidades, Señor. No es ningún secreto, Señor. Todos lo sabemos. Pero el cambio no va a salir del gobierno, Señor. El cambio no va a salir de las escuelas, de la educación, Señor. El cambio no va a salir del otro lado de la frontera. El cambio va a salir desde tu iglesia, Padre. Estoy convencido, estoy seguro, Padre. Así que danos lo que necesitamos, Señor. Danos esta gracia, danos fe, Señor. Danos humildad para avanzar en nuestra vida cristiana y para ser las personas que tanto necesita esta ciudad, Padre. Que nosotros no nos llevemos la gloria de nada, Señor. ¿Nosotros quiénes somos? Solo somos un pueblo, nada que ver, Señor, que tú escogiste para hacer tus planes, Señor, que tú escogiste para glorificarte, Señor. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy ninguno de nuestros hermanos aquí, Señor? No somos nadie, Padre. Somos unas personas llenas de faltas, llenas de pecados, llenas de errores. Señor, te pido que nos ayudes, a pesar de todo eso, Señor, que nos lleves hacia adelante, Señor, a la meta, a las metas que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Que nos ayudes a avanzar, que dejen de pasar los años y los meses y que sigamos el mismo lugar en donde empezamos, Señor. Que no dejemos